¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
El éxito en la gestión requiere aprender tan rápidamente como el mundo está cambiando. Ir al mismo ritmo. Una frase de Warren Bennis.
8:19 minutos en la mañana de este hermosísimo martes. Estamos a 9 de julio. Gracias por conectar con nosotros y por mantenerse al ritmo de las distintas conversaciones que estamos teniendo. Y puedes participar de ellas llamándonos al 8 o escribiéndonos al 849-785-1110. Pero si quieres llamarnos, nos llamas y hablamos un rato, pero no al aire. Pero hablamos un buen rato. 849-785-1110. Nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Puedes enviarles las preguntas, los comentarios para nuestros colaboradores e invitados.
Claro, sobre todo para nuestra siguiente conversación. Eso que yo decía de Warren Bennis, de que el éxito en la gestión requiere aprender tan rápidamente como el mundo está cambiando, está muy pensado. Eso no fue así como al azar. Eso fue para recibir a nuestra próxima invitada, Alexandra de León, directora de Talento Humano de Seguro Sura, y para ambientar nuestra conversación que precisamente va por esa línea de que el mundo está cambiando. Y vamos a hablar con ella de para qué apostar y fomentar la diversidad e inclusión en las organizaciones. ¿Por qué y para qué? Alexandra, buenos días. ¿Cómo estás, profe?
Muy bien, yo estoy muy contenta de estar aquí. Siempre llego y me siento como en un ambiente así como en mi casa.
Es súper
rico. Un café muy rico que ya me tomé. O sea que muy feliz, de verdad.
Gusta mucho que vengas y tocar estos temas porque, y es lo que más me gusta de este segmento de Quien Pregunta Aprende, vamos despejando dudas, vamos aclarando conceptos. Y se habla mucho sobre diversidad, inclusión, y hay como que mucha confusión en el ambiente. Y nos gustaría partir nuestra conversación, vamos desde ahí. ¿Qué es y qué no es la diversidad y la inclusión?
Correcto. Comencemos con diversidad. Cuando hablamos de diversidad, son las características que hacen único a una persona. Y por mencionar algunas, porque son muchísimas, puede ser el género, puede ser la educación, puede ser la raza, la etnia, el idioma, la nacionalidad, el estrato social a que pertenezca, las habilidades cognitivas o mentales que pueda tener. Bueno, un sinfín de características que hacen único a Reinaldo, a Cintia, a Alexander.
Es decir, hay diversidad. Hay todos diversidad, los gustos y sabores.
Todos los gustos y sabores. Razas, religión, creencias. Entonces, ese conjunto de características hace a cada persona, a cada individuo, inclusive sus vivencias de educación, cultura, de dónde viene el país. Todo eso pues nos hace únicos y eso es diversidad. Cuando hablamos de la parte de inclusión, ya aquí entra todas las prácticas que hacen organizaciones, sociedades, para que esas personas que son diversas, que son únicas, se sientan valoradas, tengan igualdad de oportunidades, puedan desarrollarse en un entorno en donde se sientan valorados y escuchados. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Aquí somos en cabina 4 personas. Actualmente, los 3 que estamos al micrófono somos diferentes. Vamos a hacer el ejercicio de decir algunas cosas que nos caracterizan. Por ejemplo, yo soy mujer, madre de 2 varones, soy de nacionalidad dominicana, estudié mercadeo, trabajo en talento humano, soy de estatura pequeñita y ¿qué más le puedo decir? Me crié en San Cristóbal.
Okay.
Entonces, en ese mismo aspecto, compártanos
un poco. Yo soy mujer, soy madre de una adolescente adulta joven, nacida en Santo Domingo, no tengo familiares en el interior, amo el mar y los animales, el que me conoce lo sabe, ¿qué más puedo decir así? Trabajo con música. Me gusta mucho escuchar música. Bueno, soy madre de un cuadrúpedo también, porque llego a la categoría de madre. Dice Elizabeth que de 2, porque tengo otro por ahí. ¿Qué más? Pero sí, soy diferente a ti. De estatura pequeña, media, también.
¿Y tú, Reinal?
Y como gente grande. Tengo que decirlo, sí. ¿Verdad? Porque me gusta comer.
Soy de Salcedo. Estudié administración, no periodismo, como mucha gente piensa.
Ah, yo estudié administración.
Exacto, administración. Soy el papá de Elizabeth, el esposo de Cintia. Correcto. Me gusta la comunicación. Me gusta el campo, como buen cibaeño.
Sí.
Me gusta comer.
Ah, bueno, ahí coincide.
Sí. Me gusta nadar. Me gustan las actividades al aire libre. Y me gusta tener este tipo de conversaciones.
¿Vieron? Entonces, fíjense que encontramos en lo que describimos cosas en las que tenemos afinidad, porque yo también soy madre, además de dos varones, tengo dos perritas. Entonces, son también mis hijas. Entonces, digamos que en ese sentido, tenemos cosas comunes. Fíjate cómo Reinaldo y yo somos del interior, Cintia es de la capital.
Exacto.
Y así encontramos, tenemos en común que estudiamos carreras que no necesariamente son las que hoy estamos ejerciendo, pero son afines. Pero fíjense que si describimos, ninguna experiencia ha sido la misma. Ahora bien, en este momento estamos los tres con derecho al micrófono y expresar nuestras ideas. O sea que, de
eso
alguna manera,
la inclusión.
No solamente estamos presentes en el programa, sino que también tenemos voz. Entonces, la inclusión trata de eso.
Okay.
No solamente estoy en la organización, sino que también tengo una voz y mi voz es escuchada. Entonces, ahí también, ¿cómo complementa diversidad e inclusión? Es un poco el ejemplo. ¿Qué no es diversidad e inclusión? Cuando hay sesgos conscientes, la mayoría son inconscientes, cuando hay prejuicios, y en base a esos prejuicios, excluimos a las personas. Es decir, no les damos las mismas oportunidades, tomamos decisiones sin tomarlos en cuenta, y de alguna manera esas personas no tienen voz. Entonces, por ahí la diferencia de esos conceptos.
Entonces, hace un tiempo, Amazon tenía un sistema de selección de personal que con el tiempo se tuvo que quitarlo porque la inteligencia artificial iba leyendo rápidamente los currículums y entonces iba haciendo una discriminación de inmediato.
Hacia su sesgo, sí.
Exactamente. Hacia su sesgo. Es mujer, joven, es posible entonces que quede embarazada, que se case y va a tener poca productividad. Y lo iba sacando. Y así iba haciendo una serie de elementos.
Reinaldo, quiero aprovechar ese ejemplo porque estuve leyendo en estos días justamente del tema de tendencias y justamente decía que hoy nuestras sociedades hablaban de la juventud, de las nuevas generaciones que a veces ponen la clasifican de la generación de cristal y decían que hoy se corre más riesgo de tener una sociedad sesgada por el tema del uso de las redes sociales y la inteligencia. ¿Por qué? Porque me trae todo aquello.
El algoritmo.
El algoritmo. Entonces, vicia esa perspectiva que yo tengo de
mí. Y hace que tenga una visión de túnel.
Exactamente.
Y pienso que todo el mundo es igual que yo, porque todo lo que veo en las redes sociales se parece a mí. Y no nos estamos dando cuenta de que es el algoritmo que nos está
sesgando. Que solo te presenta lo que te gusta ver a ti.
Y eso entonces nos lleva a nuestra segunda pregunta.
Sí, precisamente. Ya entendiendo un poquito, mira, qué buena aclaración lo de diversidad e inclusión, porque también hasta a mí me aportó también mucha claridad. Entonces, ¿qué necesita una empresa hoy en día para fomentar e implementar precisamente la diversidad, y luego que los tengo ahí a todos, la inclusión?
Listo. Lo primero, la decisión. Toma la decisión de decir, voy a ser una empresa con mayor diversidad e inclusión. Eso es lo primero. Como cualquier decisión, habrá momentos en que vamos a tener retos. Lo segundo es mirarnos y así hacer conciencia de cómo somos. Es decir, primero me sensibilizo, obviamente. Busco información del tema, puedo buscar expertos en el tema que me asesoren. Pero me veo dentro, es como cualquier proceso. Se dice que no hay cambio si no hay conciencia de lo que se está haciendo mal. O sea, primero tengo que mirarme como organización. ¿Y qué reviso ahí? Mis políticas de atracción, de contratación, los beneficios que me he otorgado. Y juego un poco con la data de la organización. Es decir, veo la composición hombres y mujeres.
¿Cuántos somos?
Proporción de hombres y mujeres en puestos directivos. Los porcentajes salariales también, cómo está la equidad salarial,
Que ese es un tema importante en nuestro país.
Clarísimo.
Cantidad impresionante de hombres y mujeres realizando la misma función, pero las diferencias salariales son importantes.
Que no hay equidad.
Menos aquí en Camino al Sol.
Muy bien, me parece muy bien. También, ¿qué puedo identificar en esa, mirar esa data y jugar con ella? La proporción también de personas que son, hasta tenemos sesgos de solteros casados, el tema
hasta de equipo de pelota,
hasta de equipo
los
de pelota,
policista, por favor,
de las universidades donde atraemos el talento,
también.
Nacionalidades también. Entonces vemos toda esa data y ahí vamos a descubrir sesgos inconscientes que por uso y costumbre hemos tenido. Entonces, una vez identificado, entonces ya hago una declaración de lo que quiero mejorar. Entonces ya puedo definir una política, un lineamiento corporativo donde digo yo soy una empresa que quiero tener este comportamiento. Señoras, hablar de equidad y diversidad es hablar de ética y de derechos humanos. Entonces yo como empresa ya defino eso que quiero hacer, defino una política, un plan de acción y comienzo a realizar esos planes de acción, que puede ser, y no se puede quedar, muy importante, sensibilizar y capacitar a todo el personal. Muy importante, con mucho foco en los líderes.
Sí, sí.
Para omitir esos sesgos y luego esas acciones ir midiendo y ajustando.
Y es interesante, volviendo un poquitito al comentario anterior que hacía sobre el sesgo que tiene esta sociedad, que creo que es uno de los cambios importantes que tenemos ahora como sociedad. Es decir, antes teníamos una serie de sesgos culturales. Es decir, somos de aquí, nos identificamos por nuestra religión, por la gastronomía, somos de aquí, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos un sesgo que ha sido de una forma u otra manipulado por el medio digital. Es claro. Decir, los algoritmos nos van buscando y nos van mostrando un mundo acomodado a mí. Y ese impacto no lo veremos nosotros ahora, lo veremos en 10, 15, 20 años es que veremos el impacto de ese sesgo digital que estamos teniendo como sociedad. Ahora bien, hay empresas que, volviendo a lo que te preguntaba Cintia, hay empresas que han decidido por experiencia, a lo mejor, que cuando van a buscar a un candidato para una posición, se van primero a los egresados de la Universidad A, y luego a la Universidad B, y luego a la Universidad C.
Y eso se da mucho.
Sí, eso se da mucho. Sin embargo, a veces nos vamos perdiendo de vista las cosas que nos estamos perdiendo por buscar a lo mejor en otro lado.
Así es.
O a lo mejor buscar de una de esas universidades de las que ni siquiera está en ese listado principal.
En ese mejor ranking.
Y a lo mejor ni tú eres un profesional de esa universidad. Y tú dices, mira, si yo hubiese tenido o alguien hubiese tenido ese sesgo que tengo yo, a mí no me hubieran dado la oportunidad porque yo no soy de esa universidad.
Completamente. Por
ejemplo. Entonces, en esa misma línea, ¿qué ha cambiado hoy y qué debería cambiar entonces en ese proceso de atracción de un personal distinto?
Mira, cosas que han cambiado y que deben seguir cambiando, porque todavía si tomamos los anuncios de vacantes, pues vamos a ver muchísimas todavía prácticas que no son las mejores.
Es como un formato repetido.
Sí, un formato repetido, y una de las cosas que más nos cuesta cambiar es lo que tenemos por uso y costumbre. Primero es sensibilizar, como yo decía, al personal de talento humano que tiene la responsabilidad de la atracción en temas de diversidad y de poder mirar esos sesgos inconscientes. También a los líderes que son responsables de esa selección de ese personal. Porque tenemos que comenzar ahí con esas dos fuentes que son primarias. Lo segundo es también ver en la forma desde cómo publicamos las vacantes, las hacemos saber, en la forma que las redactamos. El lenguaje es importantísimo. Y no pedir cosas que realmente, de cara a lo que va a hacer la persona, no son tan relevantes. Por ejemplo, eliminar el tema de un sexo específico, una edad, un rango de edad específica.
O la foto.
Apariencia física. Y entre otros aspectos que, si realmente lo miramos con objetividad, no aportan al rol. Otra cosa muy importante es tener muy claro y definido ese rol. ¿Cuáles son las competencias técnicas y las habilidades blandas que se necesitan? Y tener el foco en el proceso de atracción en esas cosas. ¿Cuáles son las competencias, experiencias que yo necesito de rol y las habilidades blandas? Y tener un sistema de atracción que me permita ver eso y al momento de hacer la evaluación con el líder y el área de talento humano ya sensibilizado, el proceso va a correr. Estar también muy atentos siempre de que si en algún momento hay alguna duda, pues enfocarnos. ¿Qué permite el rol? ¿Cuáles son los candidatos que tienen que aportar? Sin mirar todas esas cosas en las entrevistas, no hacer preguntas tan personales de que si está casado, que si dónde vive. Enfócate en lo que es importante y relevante para el rol.
¿Qué esa persona puede traer a la mesa desde el punto de vista profesional?
Entonces, si saca esas preguntas personales y esas características, puede hacer una selección mucho más objetiva.
Y en términos de salario, por ejemplo, ahí también tendríamos que dar una miradita, porque puede estar ese sesgo en que, ok, voy a tener esta diversidad, voy a pensar en términos de inclusión, pero como estoy dando un chance, puedo pagar un poquito menos porque estoy incluyendo a alguien que no está tan capacitado para el puesto, porque estoy incluyendo a alguien, no sé, quizás algún sesgo que la persona entiende que es válido, entonces compensar lo diferente.
Súper. En ese sentido, ¿qué hacemos? Igual, lo primero es, una vez hecho ese diagnóstico, donde posiblemente identifique algunas brechas en términos salariales, ya sea por género, ya sea, no importa. Ya yo tengo esa definición, o sea, ya yo tengo una realidad. Ya yo tengo también una declaración de lo que quiero ser como organización. Y puedo destinar un presupuesto a ir cerrando esas brechas. Pero más importante aún, ir definiendo unas políticas de compensación que no contemplen y no te den lugar a que se pueda hacer acorde a lo que piensa un líder o el jefe de la compañía, sino que existan ya unos lineamientos. ¿Basados en qué? La definición del rol, cómo aporta la empresa. Y hay estudios salariales que te dan una escala y te dicen, este cargo debe ganar en un rango de tanto y tanto miles de pesos. Entonces ya eso te da un parámetro objetivo para tú designar un salario y unos beneficios, revisar tu política de compensación y beneficios, mirar las oportunidades de desarrollo y capacitación que le estás dando al personal y ahí establecer políticas y lineamientos para que no quede en la subjetividad de una decisión de una persona, sino que ya exista un estándar por el cual todo el mundo se rige. Sí. Ahí tú cierras esa brecha. E insisto, seguir enfocándonos en lo que aporta desde el rol de la persona y no desde la particularidad
de la persona,
de
como,
la persona
tal.
Como tal, del ocupante, como decimos.
Sí, del ocupante.
Además, hay una realidad. Cuando somos distintos, diversos, cuando traemos a la mesa cada uno de nosotros cosas distintas, hay mucha riqueza.
Muchísima.
Y no nos damos cuenta de lo aburrido y de lo complicado que es tú estar siempre involucrado con personas que piensan y actúan igual que tú.
Porque esa persona llega, que disiente en esa sala de reunión, que dice, pero sí, ¿y por qué estamos pensando así? ¿Pero por qué no lo hacemos diferente? ¿Pero por qué? Dice, oye, pero qué necia. Esa persona hace falta.
Y que trae una mirada distinta.
Totalmente. Reinaldo, tú has traído algo en la conversación muy importante y no quiero dejar de resaltar, y es el hecho de que una de las cosas y sesgos inconscientes que tenemos los líderes es en el proceso de selección muchas veces buscar personas sin darnos cuenta que piensen y actúen similar a nosotros. Porque es como decir, bueno, yo quisiera que Cintia entendiera lo rico que es estar en el campo. A mí la playa, mucho sol, me da mucho calor. No, yo prefiero el campo, es más tranquilo. Pero ¿qué pasa ahí? Te estás perdiendo una realidad. Entonces lo que dices, ese es uno de los sesgos más comunes y es que busco personas que se parezcan a mí porque tal vez me siento comprendido, porque tal vez voy a encontrar mayor anuencia o menor desaprobación en las ideas que expongo, pero ahí hay una oportunidad que se está desperdiciando, como bien dices.
Totalmente. Qué buena conversación hemos tenido con Alexandra de León, directora de Talento Humano de Seguros Sura. Hoy, respondiendo a una pregunta, ¿para qué apostar y fomentar la diversidad e inclusión en las organizaciones? Alexandra, muchísimas gracias por traer este tema.
Gracias, Reinaldo. No me quiero ir sin dejar de decir y resaltar que las empresas que practican la diversidad e inclusión tienen empleados más comprometidos, más fidelizados. Su reputación también a nivel de marca es mucho mejor. Son empresas en las más atractivas para atraer el mejor talento. Y sobre todo, mejora la innovación. Y si todo eso se da, mucho mejor desempeño y resultados para la empresa.
Totalmente. Y la caja registradora se mueve distinto.
Suena.
Que tengas un excelente día y te vamos a despedir.
Gracias,
con música.
Qué rico.
Mira.